Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El viceministro de Asuntos Religiosos, Romo Asere Muhammad Syafi'i, dijo que el presidente Prabowo Subianto quiere construir una aldea de Hajj en la ciudad de la Meca, Arabia Saudita, para facilitar las cosas a los peregrinos Hajj de Indonesia. Citado por Antara en Jakarta el sábado, transmitió los deseos del presidente Prabowo basados en su preocupación por la presencia de peregrinos del Hajj procedentes de Indonesia, que a menudo no reciben servicios óptimos, a pesar de que llevan años cobrando tarifas. Romo dijo que el establecimiento de la aldea de Hajj de Indonesia en la Meca recibió el apoyo del Reino de Arabia Saudita, que había entregado 50 hectáreas de tierra en concesión por 100 años, pero su construcción aún se vio obstaculizada por diversas dinámicas que se produjeron. PT Pelindo Regional 1 Belawan dijo que el velero Amerigo Vespucci, perteneciente a la Armada Italiana, estuvo atracado en el puerto de Belawan, en la provincia de Sumatra Septentrional, durante 3 días, del 1 al 3 de noviembre de 2024. Citado por Antara en Jakarta el sábado, el director general ejecutivo de PT Pelindo Regional 1 Belawan, Junadi Ramli, dijo que el Amerigo Vespucci no es solo un velero, sino también un icono de la cultura e historia marítimas mundiales. Según él, la presencia de este barco puede aumentar el conocimiento y la inspiración de las personas sobre el mundo del transporte marítimo y la cultura marítima internacional. Añadió que con sus viajes por todo el mundo, trayendo la cultura y las tradiciones italianas, Amerigo Vespucci actúa como un puente entre las naciones, promoviendo la cooperación y el entendimiento a través de visitas a varios puertos del mundo. Según él, la llegada de Amerigo Vespucci al puerto de Belawan marca un momento importante para Indonesia, además de ser una valiosa oportunidad para que el público conozca más de cerca el mundo del transporte marítimo internacional. El embajador de la Delegación de la Unión Europea en Indonesia, Denis Chaibi, destacó la importancia de la inversión en el sector educativo, especialmente en la educación superior, para fomentar el logro de la visión de una Indonesia dorada de 2045. Citado por Antara en Jakarta el sábado, Denis Chaibi afirmó que la educación es un sector importante para fomentar la realización de la visión de la Indonesia Dorada de 2045, proclamada por el gobierno indonesio. Por lo tanto, según él, la Unión Europea quiere apoyar la consecución de esta visión fortaleciendo la calidad de la educación para la generación joven de Indonesia. Denis Chaibi inauguró el sábado la European Higher Education Fair, o la Feria Europea de Educación Superior, en Jakarta. A través de esta exposición de educación superior, la Unión Europea ofrece a los estudiantes la mejor oportunidad de estudiar en Europa, desarrollando las habilidades y conocimientos que necesitan para impulsar el crecimiento futuro de Indonesia. La Unión Europea también fomenta el fortalecimiento de estas relaciones a través de la educación, invitando a estudiantes de Europa a estudiar en Indonesia y viceversa. La Autoridad de la Capital Nacional Nusantara, OIKN, y 7 empresas de tecnología estadounidenses han colaborado para desarrollar el concepto del Centro de Comando Fase 2 en Nusantara, provincia de Kalimantan Oriental. Citado por Antara en Yakarta el sábado, el diputado de Transformación Verde y Digital de la Autoridad de IKN, profesor Mohamed Ali Berawi, expresó optimismo sobre el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Espera que esta tecnología se convierta en un centro piloto de tecnología de ciudades inteligentes, que tiene un gran potencial para apoyar el desarrollo tecnológico en el archipiélago en el futuro. La colaboración entre OIKN y la empresa estadounidense estuvo marcada por la firma de un acuerdo de implementación de prueba de concepto por valor de 7,6 millones de dólares estadounidenses. Este acuerdo fue firmado por el diputado de Transformación Verde y Digital de la Autoridad de la IKN, profesor Mohamed Ali Berawi, y el director ejecutivo de Metamine Global Corporation, Vishal Curry, quienes representaron a 7 empresas de tecnología de Estados Unidos en Yakarta. Las empresas involucradas en este proyecto incluyen Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell y Motorola. La Embajada de Indonesia en Madrid dijo que hasta el momento ningún ciudadano indonesio ha sido víctima del desastre de las inundaciones que afectó a Valencia, España. Según una declaración escrita sobre servicios y protección para ciudadanos indonesios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Yakarta el sábado, la Embajada de Indonesia en Madrid se ha coordinado con las autoridades locales y se ha comunicado con la Comunicación Indonesia en Valencia. Según datos de la Embajada de Indonesia en Madrid, hay alrededor de 200 ciudadanos indonesios viviendo en Valencia. La Embajada de Indonesia también ha hecho un llamamiento al pueblo indonesio para que esté alerta y evite las zonas afectadas ante la posibilidad de desastres posteriores. Las propias autoridades valencianas han emitido aviso rojo máximo y más de 60 carreteras y decenas de rutas alternativas han sido cerradas por inundaciones. Se recomendó a más de 1,2 millones de residentes en las islas de Kyushu, Shikoku y la prefectura de Kyoto, Japón, que evacuaran después de que las fuertes lluvias azotaron las islas. Así lo informó el gobierno regional local el sábado. Citado por Antara en Yakarta, se pidió a hasta 404.500 residentes de la ciudad de Matsuyama, prefectura de Ehime, ubicada en la isla de Shikoku, que se trasladaran a lugares más seguros, y alrededor de 190.000 personas recibieron el nivel más alto de advertencia del peligro. Además, se recomendó la evacuación de 103.900 personas en la ciudad de Kitakyushu, prefectura de Fukuoka, situada en la isla de Kyushu, y de 229.300 personas en la ciudad de Sasebo, prefectura de Nagasaki. Más de 428.000 personas recibieron recomendaciones de evacuación en la prefectura de Hiroshima, más de 38.000 personas en la prefectura de Shimane y 1.400 personas en la prefectura de Kioto. El ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, afirmó el sábado que el número de muertos debido a las fuertes lluvias e inundaciones en España había aumentado a 207 personas y se esperaba que siguiera aumentando. Citado por Antara en Yakarta, añadió que el número de muertos aumentara según las evacuaciones de los expertos. El Ministerio de Defensa de España dijo que Madrid estaba desplegando 250 militares adicionales para ayudar a los afectados por las inundaciones, elevando a 2.000 el número de tropas que ayudan en los esfuerzos de limpieza de escombros. Mientras tanto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dijo que el gobierno español había anunciado 3 días de luto por las víctimas. Torres añadió que el periodo de luto se extenderá del 21 de octubre al 2 de noviembre y que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el decreto al rey Felipe IV. Sexto, Corea del Norte rechazó el sábado las críticas del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Pyongyang. Citada por Antara en Yakarta, Kim Yo-jong, alta funcionaria y hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, Asia expresó su rechazo a la postura de las Naciones Unidas considerada injusta hacia las medidas de defensa de Corea del Norte. Destacó que Corea del Norte, el secretario general de las Naciones Unidas, no debe perder la neutralidad en el cumplimiento de sus importantes deberes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte también criticó a Estados Unidos y a otros países por celebrar una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la próxima semana para discutir el lanzamiento de misiles balísticos de Pyongyang. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema, Retno Marsudi, asignada oficialmente como enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas para el Agua. Estimados oyentes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia para el periodo 2014-2024, Retno Marsudi, inició oficialmente sus funciones como enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres para Asuntos del Agua el 1 de noviembre. Lo transmitió subiendo una foto de sí mismo en sus redes sociales Instagram, según lo monitoreado en Yakarta el viernes. La foto muestra a Retno Marsudi con la bandera de la Organización de las Naciones Unidas detrás. Retno Marsudi también hizo un llamado a la comunidad global a colocar las cuestiones del agua en la cima de la agenda política global y trabajar juntos para garantizar que el agua se convierte en un beneficio común para todos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nombró a Retno Marsudi su enviada especial para cuestiones relacionadas con el agua, un nuevo cargo anunciado el 13 de septiembre de 2024. El nombramiento de Retno lo convierte en el primer indonesio designado enviado especial para el agua del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Retno llevará a cabo una serie de tareas como enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas, incluido el fortalecimiento de asociaciones y esfuerzos conjuntos para avanzar en la agenda mundial del agua, incluido el seguimiento de los resultados de UN Water Conference de 2023. Además, tiene la tarea de aumentar la cooperación mundial y la sinergia entre los procesos internacionales para apoyar los objetivos hídricos internacionales, incluido 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. A Retno Marsudi también se le encomendó luchar para que las cuestiones del agua se conviertan en la principal agenda política tanto dentro como fuera de la Organización de las Naciones Unidas, así como movilizar acciones y fuentes de financiación para hacer frente a la crisis mundial del agua y fomentar el cumplimiento de los objetivos mundiales relacionados con el agua. En la declaración sobre el nombramiento de Retno, el secretario general de las Naciones Unidas también reconoció el papel de Retno Marsudi como ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia en la diplomacia global en los últimos 10 años, especialmente en la celebración del 10º Foro Mundial del Agua en Bali en mayo pasado, donde se emitió una declaración a nivel ministerial acordado con éxito. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de noviembre de 1936. Franklin Delano Roosevelt fue reelegido como presidente de los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt fue un político, militar y abogado estadounidense. Asumió el cargo de presidente en el año 1933. La crisis económica de 1929 y su apuesta por una nueva política le hizo ganar la confianza de los estadounidenses en las elecciones de 1932, derrotando al candidato republicano Herbert C. Hoover. convirtiéndose en el presidente de Estados Unidos de América por el Partido Demócrata. En ese momento, más de 13 millones de estadounidenses estaban sin trabajo y no tuvieron ningún acuerdo bancario incierto. Mediante la aplicación del programa político conocido como New Deal, sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión Económica. En el año 1936, el año de la elección del presidente, la Revolución Económica y Social Pacífica iniciada por el presidente Roosevelt logró la mejora y la reconstrucción de partes de Estados Unidos. En un discurso en Chautauqua, Nueva York, Roosevelt dijo que odiaba la guerra. El 3 de noviembre de 1936, Roosevelt fue reelegido presidente de Estados Unidos, derrotando a Alfred M. Lane de Kansas. En el año 1940, se presentó con éxito a la reelección un mandato completo antes de la implementación oficial de los límites de mandatos. Roosevelt ganó la reelección en el año 1944, pero murió en el año 1945 después de que su salud física se deteriorara grave y constantemente durante los años de guerra. No obstante, las clasificaciones históricas lo colocan constantemente entre los tres mejores presidentes estadounidenses. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de noviembre de 1945, la proclamación del vicepresidente indonesio Muhammad Hatta. La proclamación del 3 de noviembre de 1945 fue que fomentaba la formación de partidos políticos como parte de la democracia. Esta proclamación se emitió para preparar planes para la celebración de las elecciones de 1946. La proclamación fue anunciada en Yakarta por el vicepresidente Muhammad Hatta y puede considerarse un hito temprano en la democracia indonesia. Con esa proclamación, el gobierno esperaba que se pudieran formar partidos políticos antes de que se celebraran las elecciones para los miembros de los órganos representativos del pueblo en enero de 1946. Después de la declaración del 3 de noviembre de 1945, se formaron varios partidos como el Partido Comunista de Indonesia, PKI, el Partido Laborista de Indonesia, PLI, el Partido Cristiano de Indonesia y el Partido Socialista de Indonesia. Sin embargo, los esfuerzos por lograr una Indonesia democrática mediante el plan celebrar de las elecciones de 1946 aún no se han materializado. Esto se debió a que el pueblo indonesio en ese momento todavía estaba concentrado en la lucha por mantener la independencia debido a la llegada de las fuerzas militares aliadas. Terminamos hoy en la historia con el 3 de noviembre de 1982, el incendio del túnel Salang en Afganistán. El 3 de noviembre de 1982, en el túnel Salang de Afganistán se produjo una de las mayores tragedias de la guerra en Afganistán cuando un camión de gasolina explotó en un convoy de militares soviéticos en circunstancias poco claras. El resultado tampoco quedó claro: 176 soldados, 64 soviéticos y 112 afganos fue la cifra oficial de muertos. Y 3.000 muertos según las estimaciones recientes, lo que sería uno de los peores incendios del siglo XX. Los detalles son inciertos, pero el incidente puede haber sido el accidente de tráfico más mortal conocido y uno de los incendios más mortales de los tiempos modernos. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia al Mundo. Hasta mañana con otra información histórica.
Aku yang selalu ada. bisakah kau merasakan itu hingga kau pun mencintaku? Cintaku yang selalu ada untukmu, tak usah kau pernah ragukan itu. Hingga ku tak bisa bila kau pergi jauh meninggalkanku. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi dari. Walau hanya sesaat, ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku yang selalu ada untukmu, selalu memberikanmu cintaku. Bisakah kau merasakan itu hingga kau pun mencintaku? Cintaku yang selalu ada untukmu, tak usah kau pernah ragukan itu. Hingga ku tak bisa bila kau pergi jauh meninggalkanku. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi dariku. Walau hanya sesaat, ku tak bisa hidup tanpa
aku di sini untuk kamu,
di sini untuk
jangan
kamu.
Pernah berpikir untuk meninggalkanku
sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk sesaat, ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Ku tak bisa hidup tanpa dirimu.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata, Indonesia está lista para celebrar el Campeonato Mundial de Gimnasia de 2025. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Presidenta General de la Asociación Indonesia de Gimnasia, o PB Persani, Ita Yuliati, afirmó que Indonesia está lista para recibir a los atletas, delegados y a la familia mundial de la gimnasia en Jakarta Gymnastics 2025, también conocido como el Campeonato Mundial de Gimnasia de 2025. Ita dijo esta disposición al presentar los preparativos de Indonesia para albergar 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championship de 2025 en Jakarta, en el 85º Congreso de FI que tuvo lugar en Doha el fin de semana pasado. En sus palabras, Artistic Gymnastic World Championship será un momento histórico porque Indonesia será el primer país de la región en celebrar un campeonato mundial de gimnasia. Según Ita Yuliati, este evento no solo es un hito para la gimnasia indonesia, sino también un trampolín para mejorar la posición de Persani e Indonesia en el escenario mundial. En el Congreso también estuvo presente el representante del Ministerio de Juventud y Deportes, Mulyani Sri Sukartuti como subsecretario para la mejora del rendimiento deportivo. La presencia de Mulyani también garantiza que el gobierno, en este caso el Ministerio de Juventud y Deportes, apoye y se comprometa plenamente a celebrar el Campeonato Mundial de Gimnasia de 2025. Como forma de preparación, Indonesia también lanzó previamente el logotipo para el 53rd FIG Artistic Gymnastic World Championship 2025 o Jakarta Gymnastic 2025. Jakarta Gymnastic 2025 tiene como objetivo inspirar a todas las generaciones, desde los jóvenes hasta los mayores, a través del poderoso mensaje Move to Inspire, que motiva a todos a ser activos y participar activamente en el espíritu de la gimnasia. El Campeonato Mundial de Gimnasia de 2025 se celebrará en la Arena Indonesia, Jakarta, del 19 al 25 de octubre de 2025. Se estima que 500 atletas de alrededor de 60 países competirán en Jakarta Gymnastic 2025. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Maaf telah sayang padamu, kau selalu buatku tak menentu. Perhatianmu yang buatku, oh, ingin ku memilikimu. Meski kau telah dimilikinya,
Indonesia.
Oyente, la isla Tawang, ubicada en la aldea de Bangs Ring, subdistrito de Wong Sorejo, regencia de Banyuwangi, es una pequeña isla en las aguas del estrecho de Bali. La distancia de la isla Tabuan desde la regencia de Banshuwangi es de solo unos 25 kilómetros. La isla Tabuan es una isla deshabitada y tiene un paisaje de playa muy hermoso. Oyente, el área de la isla Tabuan es de aproximadamente 5 a 6 hectáreas, con una amplia vista al mar azul y lugares para hacer snorkel. La isla tiene una vista clara del mar para que los visitantes puedan ver el fondo marino con claridad. Los cocoteros crecen abundantemente alrededor de la playa, lo que le da una sensación tropical y relajante. En la playa de la isla Tabuan, los turistas también pueden disfrutar de las vistas del amanecer y el atardecer. Para los turistas que quieran viajar por la isla, hay botes disponibles para alquilar para disfrutar de la belleza de esta isla. La isla Tabuan tiene agua muy clara. De este modo, los turistas pueden practicar snorkel. Además, los turistas también pueden nadar mientras disfrutan de la belleza del mundo submarino, que cuenta con miles de especies de peces, esponjas y arrecifes de coral. Los turistas que tienen como afición el kitesurf también pueden practicar esta actividad en la isla Tabuan, ya que el viento aquí es muy estable, entre 20 y 25 nudos. La isla Tabuan también ofrece varios lugares para tomar fotografías en Instagram, ya que hay muchos lugares interesantes que se pueden utilizar como fondo de fotografías, como los árboles Kelap. Oyente, los turistas que quieran ir a la isla de Tabuan pueden alquilar un barco en varios lugares, a saber, Gran Guatudolol, Bunderer, Bansgrip y Campe. Los turistas de fuera de la ciudad que utilicen el transporte público pueden bajarse en la estación de Banshuwangi Baru y continuar su viaje en transporte público hasta la terminal de Sri Tanjung. El viaje continúa en autobús hacia Situbondo y se baja en el pueblo de Bansring. Los viajeros de Surabaya pueden elegir un autobús que se dirija a Bali o a Banshuwangi después de Situbondo. A continuación, los turistas se bajan frente al pueblo de Bansring. Para llegar a la isla de Tabuan, los turistas deben preparar una tarifa de alquiler de barco de 500.000 rupias por barco con un máximo de 10 pasajeros. Oyente, para ingresar a la isla de Tabuan, los visitantes locales deben pagar un boleto de 15.000 rupias por persona, mientras que los visitantes extranjeros deben pagar una tarifa de boleto de 50.000 rupias por persona.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de estudiantes de la Universidad de Gajah Mada lograron el primer ganador en Young Speakers Contest ASEAN Plus 3. Estimados docentes, las estudiantes de la Universidad de Gajah Mada o UGM de Yogyakarta obtuvieron con éxito el primer lugar al vencer a estudiantes de 18 universidades en países de la ASEAN Plus 3, 10 países miembros de la ASEAN y más 3 países de Asia Oriental, China, Japón y Corea del Sur. La Universidad de Gajah Mada envió 2 representantes para participar en este evento internacional, que fue organizado por ASEAN University Network en el campus de la Universidad Erlangga en Surabaya, del 22 al 27 de octubre. Cristancia Eliora Manosoh fue elegida para representar a Indonesia en Educational Forum, mientras que Filolita Zetadini Prasetya compitió en Young Speakers Contest. Filolita ganó el título principal. Estimados docentes, Filolita planteó el tema de la emancipación docente bajo el gran tema Emancipatory Education as a Path Towards an Emancipated Future. Ella discutió el papel de la emancipación educativa como una solución de la ASEAN Plus 3 para empoderar a los jóvenes en la construcción de un futuro sostenible y apoyar los flujos digitales y la innovación. En esta ronda, cada participante fue evaluado por 5 jueces compuestos por expertos y actores políticos. Estimados docentes, al foro ASEAN Plus 3 asistieron 18 universidades líderes de países como Camboya, China, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, incluidas universidades líderes como Universidad de Chulalongkorn, Universidad de Filipinas y la Universidad de Xiamen. El éxito de las 2 representantes de la Universidad de Gajah Mada en este evento es un reflejo del compromiso de la comunidad modelo de las Naciones Unidas en la Universidad de Gajah Mada en mejorar y desarrollar las habilidades de cada uno de sus miembros y construir una reputación tanto a nivel nacional como internacional. Estimados docentes, así fue nuestra información sobre estudiantes de la Universidad de Gajah Mada lograron el primer ganador en Young Speakers Contest ASEAN Plus 3. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Let me down with you walking by my side. Feel like we were the chosen forever, my baby.
Indonesia.
Hola oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y esta vez Voice of Indonesia al Mundo va a presentarles una canción de Vidi Aldiano. Octavia Aldiano, también conocido como Vidi Aldiano, nació el 29 de marzo de 1990. Es un cantante indonesio. Ahora Vidi Aldiano, bajo el nombre artístico de Vidi, ha lanzado una nueva canción titulada Senyumin Dulu Aja. En el proceso creativo de esta canción, Vidi colaboró con un grupo musical recién llegado de Bandung, Tadi. Este grupo musical está formado por Fatan Garna y Adi Handoyo, quienes ayudaron con la composición y la producción. Esta colaboración fue posible gracias a una presentación de Isyana Sarasvati, propietaria del sello discográfico que supervisa Tadi. No solo eso, Vidi también invitó a Isyana Sarasvati como cantante de fondo en esta canción. La canción describe el lado personal de Vidi al lidiar con la ansiedad y los días malos. Senyumin Dulu Aja o Solo Sonríe se lanzó y está disponible en todas las plataformas de transmisión digital desde el 25 de octubre de 2024. El video musical de esta canción también se lanzó el mismo día, lo que marca el primer paso de Vidi de regreso a la industria musical. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Senyumin Dulu Aja o Solo Sonríe, interpretada por Vidi. Que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Bagai di sandra, deadline di muka, cemas meraja, sesaknya di dada. Banyak problema seperti tanda tua, ku tak berdaya, akan tak mereda. Ada kalanya merenung lagi manja, harus
anggap aku hanya kawan saja. Apalagi yang engkau tunda, bila memang kau juga merasakan yang sama. Kepadaku, izinkan diriku menuliskan cantik namamu, mengisi ruang di hatiku. Pegang janjiku, kan ku jaga selalu. Manis cinta kita hingga habis sudah muka dunia. Manis cinta